Son las 8, las 7 en Canarias.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Que vale, gilipichis.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
Ay. COPE, estar informado.
Sí, me vale, gilipichis tú. Son mi cuñado, ¿eh? Mi cuñado Fer y mi sobrina. ¿Cómo se llama mi sobrina? Ay, sí, ¿cómo se llama? Ah, sí, Mari Carmen. Pues eso, qué gracias, parejita, qué gracias. Gilipichis, me dice el tío. Los políticos independentistas catalanes presos por el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo ya son, en la práctica, diputados y senador. Los 5 presos preventivos han hecho un paréntesis en su vida de reclusos en Soto del Real y han ido al Congreso de los Diputados para recoger el acta de parlamentarios del Reino de España. ¿A dónde llegará la pleitesía necesaria? Que incluso se ha pospuesto la jornada de hoy del juicio en el Supremo. No vaya a ser que sus señorías se sientan molestas. Al fin y al cabo, solo intentaron dar un golpe de Estado y romper España por el noroeste. Así que, como estaba previsto, la Guardia Civil ha trasladado a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Josep Rull al Congreso y a Raúl Romeva al Senado. Una vez allí, todos han sido dirigidos por la Policía Nacional con la prohibición de hacer declaraciones, ruedas de prensa, mítines. Pero ya se sabe que es esto de la libertad de expresión. No pasa nada. Y Junqueras ha colgado un vídeo y un tuit y lo que le ha dado la real gana junto a Gabriel Rufián, el que faltaba pa'l duro.
El orgullo es infinito, por tanto lo que hay que hacer es ganar el domingo y llevar el país a la libertad.
A la libertad. Ha sido bien. Un diputado del Reino de España habla en la sede del Congreso de llevar al país a la libertad. Hacen el bien entendido de que el país es la República Catalana, por supuesto. A más, que dicen por allí, Josep Rull se ha venido arriba y encima se enfada.
Som aquí representant el poble de Catalunya.
Estamos aquí representando al pueblo de Cataluña, a nuestra nación, en el Congreso, en una situación irreal y surrealista. No podemos hacer reuniones de nuestro grupo parlamentario, estamos permanentemente vigilados. Hay una coacción a nuestros derechos y libertades.
Estamos permanentemente vigilados, que hi hagi aquesta coacció dels nostres drets i llibertats.
Hombre, vigilados, lógicamente, viendo lo que hizo el jefe, que sigue en Waterloo de vacaciones, como para no vigilaros. En fin, al fin y al cabo solo intentaron reventar un Estado, algo que, por cierto, ya han advertido que van a seguir intentando desde dentro. Y nosotros les dejamos. Bueno, ya puestos a cabrearnos, escucha, porque esto de ahora es muy bueno. Los 5 políticos presos elegidos no solo han ido escoltados, se han hecho vídeos, han montado su meeting, no solo han seguido despiporrándose de ti y de mí, no solo les vamos a pagar el sueldo por querer acabar con todos como Estado, sino que además se han ido con el maletín de diputado, que incluye un iPad y el teléfono móvil que les facilita la Cámara, dicen, para el ejercicio de su labor representativa. Imagino que no les han dejado llevarse el iPad y el teléfono a la cárcel, pero en cualquier caso, es suyo. Esta mañana he estado hablando con mi asesora fiscal para el tema de la renta del mes que viene, ya va quedando menos, también con el IVA del trimestre, para los seguros sociales del mes. Y no me digas por qué, pero me ha venido a la cabeza la imagen de Junqueras, Rull, Turull, Jordi, Sánchez y Romeva desempaquetando el iPad último modelo y el teléfono móvil ultimísimo modelo, por supuesto. Faltaría más. Todo sea por su trabajo y la labor representativa de sus señorías. ¡Manda huevos! Dicho esto, algunas consideraciones más tras lo vivido hoy y espérate a mañana. 1. El próximo domingo hay elecciones municipales europeas en Cataluña. Pedazo de campaña electoral gratis que les estamos haciendo. Y encima van de víctimas. 2. Lo siento. Entiendo lo de las garantías y el seguro o recurso ante Estrasburgo, sea cual fuere la sentencia. Entiendo el Estado de Derecho y bla, bla, bla. Pero a mí me da que somos un caso único de exceso de garantías y de complejos posfranquistas. Porque hace más tiempo que ha muerto Franco que el tiempo que Franco estuvo en el poder. 3. Prueba a hacerlo tú. Cuando tengas un litigio con Hacienda o cuando el inspector fiscal te mande un aviso, te mete una multa o un recargo, prueba tú a ejercer tus derechos y ponle a caldo en las redes, en Twitter. Pídele aplazamientos y amenázale con recursos. Es más, pide una beca para tu hijo o una ayuda para tu empresa. Inténtalo y ya de paso, pide un iPad y un teléfono móvil, que ya verás que viene en la delegación de Hacienda. 4. Insisto. luego no nos llamemos a engaño. Ya lo han avisado, ¿eh? La estrategia pasa por intentar destruir España y, de paso, Europa. Hacerlo desde dentro, con un par de barretinas. Y, por supuesto, cobrando de la misma institución que quiere reventar. Y es que la pela es la pela. Y cinco, si no lo digo, reviento. Este bochorno de hoy y la vergüenza de mañana son la siguiente página de lo vivido este fin de semana con los homenajes a Josu Ternera. No estoy comparando el modus, pero el fin, sí. Hay que estar muy enfermo de odio y de supremacía para homenajear a un asesino múltiple, a un psicópata disfrazado de político. Un tipo al que no le tembló la voz cuando ordenó matar a cuantas más niñas mejor en Zaragoza. No sé qué es peor, si los que le elogian, los que se rinden ante su terror, o los cobardes de las medias tintas. En fin, me resulta inconcebible que un ser humano sea capaz de causar tanto dolor, y más inaudito aún, que unos cuantos le rían las matanzas, por ejemplo, en Miravalles, Vizcaya, pueblo donde nació esta bestia. Y aún dicen que está enfermo, que es un anciano de delicada salud. Bueno, pues para delicada salud lo de aquellos que yacen en los cementerios por su maldita culpa. Dentro de pocos años, si no se muere por su propia bilis, Josu Ternera paseará por su pueblo gracias a la edad, a los mismos complejos garantistas de hoy en el Congreso o a cualquier enfermedad. Hasta entonces, será protagonista de selfies, fiestas, reconocimientos, rodeado de otros tan enfermos de odio como él. ¿Te acuerdas de Otegi en la diada con los mismos que hoy ya son diputados? Cada homenaje a Josu Ternera es un vómito racista y cada frase de sus señorías presos por el referéndum del 1 de octubre, un pasito más hacia nuestra destrucción como Estado. Desde dentro. ¿Cuál es el problema? Pues que unos y otros buscan lo mismo.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este lunes 20 de mayo. Google suspende parte de sus negocios con Huawei por el veto de Donald Trump.
Se tambalean las aspiraciones de crecimiento del gigante chino. Los sistemas operativos Android de los más de 7 millones y medio de móviles activos de Huawei en España no van a poder actualizarse.
Los ministros de la ultraderecha abandonan el gobierno austriaco.
En protesta por la destitución del ministro de Interior por un supuesto tráfico de favores que salpica a esta formación, Austria celebrará elecciones anticipadas en septiembre.
Detenidas cuatro personas. Por cierto, el vídeo este de Austria se grabó en Ibiza.
Es tremendo.
Fantástico. Con una espía rusa.
Sí.
Bueno, aposta. Detenidas cuatro personas por el caso del ex embajador de España en Venezuela.
Entre los arrestados, un hijo del diplomático por su vinculación con una supuesta trama de blanqueo de dinero procedente de una petrolera. El ex embajador no ha sido arrestado por su avanzada edad.
Ojo, hablamos de un histórico en la carrera diplomática española, de Raúl Morodo. La Fiscalía sueca pide la detención de Julian Assange por una presunta violación.
Y avanza que va a enviar una orden de arresto europea si el tribunal decide detenerle. Assange está pendiente de que se resuelva su extradición a Estados Unidos por filtrar documentos en Wikileaks.
El brote del ébola en la República del Congo deja más de 1.200 muertos.
Y más de 1.800 contagios desde agosto. El Ministerio de Sanidad del país señala que la media es de 85 fallecidos en menos de una semana. Es el peor brote en la historia del país africano.
Comienza el protocolo para desconectar a Vincent Lambert, que se encuentra en estado vegetativo desde 2008.
El Tribunal de Derechos Humanos rechaza el recurso que pedía mantener con vida a este ciudadano francés, lo que ha dividido a su familia. El Papa Francisco pide no ceder ante lo que considera la cultura del descarte.
España está a la cola de Europa en el servicio de los cuidados paliativos.
Ofrece menos de un servicio especializado por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Mueren cada año unas 80.000 personas sin acceder a cuidados paliativos.
Aplazan el juicio contra el pequeño Nicolás tras la renuncia de su letrada.
Ha expuesto que ella y su familia han sufrido presiones y coacciones por defender al joven. El juicio al pequeño Nicolás por hacerse pasar por un representante del gobierno se reanudará ya en 2020.
Golpe al narcotráfico de cristal en el norte de España.
La Policía Nacional se ha incautado de 178 kilos de esta droga y 159 de speed. 12 personas han sido detenidas y se han practicado otra docena de registros en La Rioja, Álava, Navarra y Cantabria.
En lo que va de año han llegado a España más de 9.500 migrantes.
Es un 16% más que en el mismo periodo de 2018. 7.500 personas lo hicieron por mar en 249 pateras, lo que supone un incremento del 24% respecto a los cinco primeros meses del año pasado.
Día evita el concurso de acreedores.
El acuerdo del Banco Santander y LetterOne salva a la cadena de supermercados de la quiebra. Hoy terminaba el plazo para evitar que la empresa entrara en preconcurso.
Y en deportes, el Paris Saint-Germain asegura que Mbappé seguirá en el equipo la próxima temporada.
Así lo ha dicho esta tarde en un comunicado el club francés para calmar las aguas después de que Mbappé dejara abierta ayer la puerta a iniciar un nuevo proyecto en otro equipo. Mientras tanto, el Madrid guarda silencio ante la posibilidad de fichar al francés. El que parece seguro que va a estar en el Madrid la temporada que viene es el alemán Toni Kroos, porque ha renovado hasta el año 2023.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes cubrirán la mayor parte de la península y aunque el día en general será tranquilo, podrán generarse tormentas de carácter fuerte en el sur de Aragón, Comunidad Valenciana y también en la región de Murcia a partir del mediodía. Las temperaturas subirán en el norte y bajarán únicamente en la zona de Levante y el viento soplará con fuerza en las zonas de tormenta y en el área del estrecho.
Te contamos una cosita más. La doble cita electoral en España, la del 28 de abril y 26 de mayo, ha provocado que la formación de gobierno se cocine a fuego lento. Pedro Sánchez quiere dar tiempo a los varones socialistas a cerrar los pactos de las municipales y autonómicas y así contar con una visión global del mapa político en España, dicho de otro modo, como es lo del intercambio de cromos. Por eso, el presidente del gobierno en funciones pretende dilatar la investidura hasta el mes de julio. Ricardo Rodríguez.
El lunes próximo, sostienen en el equipo de Pedro Sánchez, tras una larga noche electoral, estarán en una suerte de casilla de salida. El presidente en funciones ya ha trasladado a los miembros de su Consejo de Ministros la intención de contar con todos en la nueva etapa, aunque sin ofrecerles detalles sobre futuras responsabilidades. Aún así, ha decidido frenar la puesta en marcha de la maquinaria y dilatar su investidura hasta julio, a principios o incluso, según algunas fuentes, a mediados, y ello a fin de dar tiempo a los varones autonómicos a negociar sin que los acuerdos para el gobierno de España interfieran. En la Moncloa y en Ferraz tienen en cuenta el calendario de la constitución de los ayuntamientos del 15 de junio con la proclamación de los alcaldes, pero sobre todo la de los parlamentos regionales a lo largo del mes, y con la constitución de las cámaras las alianzas para designar los presidentes. Descartada en el PSOE una repetición de generales ante la falta de una alternativa, Sánchez quiere tomarse su tiempo para tener una visión global del mapa político y afrontar entonces su propio debate de investidura.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, Mecane.
¿Qué nos dice María Jesús Montero? Que no es incompatible una fiscalidad justa con que una empresa pueda donar parte de sus beneficios, como es el caso de Amancio Ortega.
Son dos cosas complementarias. Hay que exigir que todo el mundo pague sus impuestos y que sean justos, y eso no quita que un empresario, cuando tiene un determinado nivel de beneficio, quiera hacer, bueno, pues una aportación, y en este caso prefiero que sea al servicio público, insisto, que no, por ejemplo, a un hospital privado que posteriormente no llega, ¿no? No tiene el alcance que tiene para el conjunto de los ciudadanos.
Casi mejor que no se enrolle con las explicaciones, que diga que está muy bien y que no se meta en berenjenales. Bueno, Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos.
Hemos escuchado aquí en COPE, contempla la posibilidad de pactar con otras formaciones para evitar un gobierno entre en Comú, el partido de Ada Colau y Esquerra.
Ha estado esta mañana aquí con Carlos.
Ya lo he dicho, los únicos con quien podría gobernar son los socialistas y el Partido Popular. Para gobernar en condiciones claras, sin alianzas con la señora Colau, con los separatistas, tengo que salir primero. Eso es el reto de esa campaña. Tenemos que salvar la segunda ciudad de España.
Ana Pastor se despide como presidenta del Congreso.
Ha presidido este lunes la última reunión de la Diputación Permanente de la Cámara Baja de la legislatura.
Muchas gracias, señorías. Muchísima suerte a todos, a los que se incorporan en la decimotercera y a todos los demás, tanto en lo profesional como en lo personal. Muchísimas gracias.
Joaquín Mollinero, director de Relaciones Internacionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona en Herrera en COPE.
Parece que es razonable que en un modelo de economía descarbonizada, que es en definitiva al que apunta el progreso, pues adopte medidas que incentiven comportamientos, que ayuden a ese tipo de, a la evolución hacia ese tipo de modelo económico y que penalicen o desincentiven lo contrario, ¿no?
Nos ha contado Joaquín Mollinedo que los ayuntamientos deben apostar por iniciativas sostenibles, como son las motos eléctricas compartidas. Hoy ha comenzado a funcionar este servicio en Sevilla.
Y el sonido musical del día, la noticia de Alejandro Sanz, pero vamos a poner a Elvis Presley. Claro.
Bueno, yo te lo cuento, ¿eh? Que hoy hablábamos de Alejandro Sanz porque salen a la venta nuevas entradas para los conciertos de Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche. Se habían agotado esas entradas, pero tras hacer algunos cambios en el escenario han podido ampliar el aforo.
Es que Antonio Mora ha aplicado lo de la cláusula de conciencia, eso está en el estatuto.
No, claro, que me parece muy bien. Sí, claro. Sí, la noticia se cuenta y ya está.
Echamos un vistazo a las redes, habléis de las críticas de Podemos hacia Amancio Ortega por sus donaciones a la sanidad pública.
Nos dice Jaime que, señor Iglesias, ¿por qué no se pasa usted por un área de oncología de cualquier hospital? ¿Por qué no se baja usted de su casoplón y baja a la vida real? Mari Carmen, pero vamos a ver, si ellos dicen que donan una parte de su sueldo, ¿por qué los demás no pueden hacerlo también?
Porque ellos lo dicen y otros donan sin cosas decirlo, muy concretitas, eso. Claro.
Os escuchamos también nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Me parece que ya los de Podemos han cruzado ya una línea roja moral, o sea, que no deberían haber cruzado nunca. Se han pasado de la raya con esto de frivolizar con el cáncer. ¿Por qué no se fijan más en los Puyol, calificados por los tribunales de banda criminal, que ellos sí que nos han robado a todos?
Isabel,
por ejemplo,
dice, señor Iglesias, según usted esas donaciones son para evadir impuestos, ¿cómo deben interpretar la financiación de su partido por parte de Irán o de Venezuela? Y Antonio, ojalá nunca tengas que pasar por un cáncer, solo te diré que como enferma me gusta tener los últimos adelantos para poder superar la enfermedad.
Tiempo de análisis esta noche con Sonsoles Sonega e Ignacio Camacho. A eso de las 10 de la nube en Canarias, cerraremos con Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Y en el tema del día ponemos el foco en la ruptura entre Google y Huawei. ¿Cómo te va a afectar si tienes un móvil o una tablet de esta marca? ¿Van a quedar inoperativos? ¿Tendrás Gmail? Lo tratamos a las 9, las 8 en Canarias.
Y estamos pendientes de tus mensajes. Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555. Y en Instagram también estamos en exposito-cope.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Nuestros colegas del Mundo, firma Kiko Alcedo, han rescatado una historia, la historia de Cristian. Sucedió hace un año, cuando tenía 21 años. Estaba jugando al fútbol en el polideportivo municipal de Corral de Almaguer, un pueblo de Toledo. De repente el chico cayó desplomado. Sus compañeros comprobaron que Cristian había perdido el conocimiento. Los que jugaban con él intentaron dar con un desfibrilador que había en el polideportivo, pero la habitación estaba cerrada con llave y la persona que tenía esa llave no estaba. Así que alguien llamó corriendo al 112. Varios de los que estaban con él sabían que este chico tenía una cardiopatía, que pasaba revisiones cada 6 meses. Un amigo de Cristian, Alberto, estaba desesperado por la situación, imagínate, se les estaba muriendo. Cogió el coche y se plantó en el centro de salud del pueblo con dos compañeros más. Estaban, literalmente, a 650 metros de distancia. 2 minutos. Entraron corriendo, pidieron ayuda a los médicos que estaban allí, de guardia. Cristian no respondía. No tenía pulso. La sorpresa vino cuando los médicos les dijeron que no podían ir a ayudarlo por dos motivos. Porque parte del equipo del centro había salido a hacer un servicio y no podían dejar el centro solo. Y el segundo, porque no tenían ni vehículo para desplazarse ni medios. Los amigos del chico se ofrecieron para acercar a los médicos en su propio coche hasta el polideportivo. Cristian seguía tendido en el suelo, pero la respuesta no podemos. Es más, los médicos les invitaron a que se fuesen a un pueblo de al lado, a Lillo, a buscar el coche del ambulatorio ellos mismos. Bueno, la madre de Cristian, Milagros, también se acercó minutos después al centro de salud para pedir que atendieran a su hijo. Imagínate la desesperación, pero la respuesta siempre fue la misma. No podían dejar el centro vacío. Bueno, al ver que no conseguían nada, la madre de este chico y sus amigos volvieron corriendo al polideportivo. Se lo encontraron prácticamente muerto. Media hora después, llegó la ambulancia, intentaron reanimarlo. Gracias a una inyección de adrenalina pudo recuperar un poco el pulso, lo enviaron en helicóptero a Toledo, pero Cristian sufrió dos infartos más y murió después. Ahora el caso de Cristian, tras año y medio, se encuentra en los juzgados. Allí se instruye la causa por denegación de socorro. Los médicos también declararán en las próximas semanas. Lo siguiente, confidencial. Linterna confidencial, Fernando Jáuregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, la foto del día, imagino que mañana también, son los políticos presos.
Bueno, ahí hemos estado los periodistas haciendo de comparsas innecesarios, porque no nos dejaban ni acercarnos a los políticos presos y en libertad condicional durante un rato. De aquello ha sido pues un poco charlotada, y es que te diga la verdad, ha sido una cosa un poco curiosa. Yo te digo los debates que había en torno a esto y lo que yo he podido averiguar. El gran debate es, ¿estos señores van o no van a ser suspendidos en su condición de parlamentarios? El Tribunal Supremo dice, bueno, nosotros creemos que deberían ser suspendidos, pero oiga, que se encargue la Cámara, que se encargue nosotros, no, que se encargue la Cámara, porque claro, es una patata muy caliente. La actual mesa, bueno, la mesa que ya ha dejado de ser la mesa, o que mañana deja de serlo, ha dicho, bueno, pues que se encargue la siguiente mesa, claro, o sea, claro. Que se encargue la señora Batet y que ella diga, y en fin, y lo que sea. Y bueno, pues esto se sustanciará seguramente el martes que viene.
En el Parlamento de Cataluña se le suspendió.
Sí, sí, exactamente, sí, sí, se le suspendió. Yo ahora mismo soy incapaz de hacer una apuesta, Ángel. El tema está siendo sometido a una controversia jurídica importante. Uh-huh. Aquí tú sabes que en este país cualquier cosa está siempre sometida a controversias jurídicas importantes y supongo que muy bastante fundamentadas en unos casos y en otros. Bueno, supongo. En cualquier caso, yo ahora mismo no soy capaz de decirte por dónde saldrá la cosa, porque me da la impresión de que ni esta mesa quiere quitarse la patata caliente igual que el Supremo. Claro, adiós. Ni la que viene tienen demasiadas ganas de proceder a esa suspensión. Pero claro, la fundamentación jurídica dominante es que sí, que habría que suspenderles. A partir de ahí, pues no sé qué decirte qué va a pasar. Suspenderles, como tú sabes, tiene unos efectos importantes, porque claro, la mayoría se sustancia, entonces la mayoría en el Congreso se sustancia de otra manera, de cara a la investidura. O sea que estamos hablando ya de números, estamos hablando de la investidura de Pedro Sánchez. Pero vamos, yo lo que sí te digo, me consta que el gobierno no quiere esa suspensión, aunque no le compete a él, pero también yo creo que la presidenta de la Cámara, desde luego, de ninguna manera, la nueva presidenta de la Cámara, quiero decir, tampoco quiere de ninguna de las maneras. Uh-huh. Y por cierto, me gustaría hacerme a mí mismo una rectificación, porque yo he estado apostando porque había conversaciones de altura en busca de un pacto. Yo me abstengo en la investidura a cambio de que tú me dejes la presidencia del Congreso. Es verdad que había esas conversaciones, pero no han sido de altura. Hoy he hablado con quien me lo puede informar con la máxima solvencia. Me ha dicho, sí, se plantearon, nunca jamás con la suficiente
altura. ¿Hablas de gobierno y PP?
Hablo de Pedro Sánchez y Pablo Casado. Uh-huh. Ahí, en esos términos, nunca se planteó la conversación entre ambos. Sí. A escalones bastante inferiores. Por tanto, como yo he dicho que eso se había planteado con mayor alcance de lo que se ha planteado, me gustaría rectificarlo. Uh-huh. Lamentablemente, debo decirlo, no se ha planteado.
Seguimos igual.
Cuánto me hubiera gustado. Pero claro, ahí estamos, en el egoísmo partidista.
30 segundos, Fernando. ¿Mañana qué?
Adiós.
¿Fernando?
¿Hola?
Sí, digo que 30 segundos. ¿Que mañana qué?
Bueno, mañana el máximo morbo está en saber hasta qué punto Oriol Junqueras y compañeros van a ir a la bancada socialista a saludar, a tender la mano al presidente Sánchez en busca de una fotografía que yo creo que sí van a conseguir. Porque pues mañana, tanto se acerquen y estrechen la mano, como no se acerquen.
Mañana estaremos atentos. Estaremos atentos a la
foto. Pero no va a haber mucho más que eso.
Gracias, Fernando.
Me temo. Bueno, mañana más.
Adiós.
Mañana mucho más. Adiós.
Manolo Lama, ¿qué pasa con Mbappé?
Bueno, pues te lo voy a contar a las 8:30 y además te voy a decir lo que acaba de publicar el Paris Saint-Germain en una nota donde no sé si le va a quitar la ilusión al madridismo o a lo mejor se lo va a alentar.
Te escuchamos en minutos. Mensajito de Mutua Montes.
Deja de preocuparte porque piensas que no mereces pagar tanto por tus seguros. Es hora de mutuarte. ¿Y qué es mutuarte? Ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.